Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. El capítulo de hoy es una continuación de lo que éramos estudiando en el capítulo 1. Así que para captar el contexto otra vez, para los que no estaban aquí, vamos a Primero de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Después de considerar lo que Dios ha hecho para nosotros, es normal ver una lista de exhortaciones sobre lo que Dios espera de nosotros. Recibimos gratuitamente, no por ningún mérito nuestro, un nuevo espíritu, una nueva naturaleza. Y toca a nosotros ahora desarrollar todo esto. Versículo 1. En el pasaje de hoy, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Está hablando plural, crezcáis, no dice que tú crezcas, sino crezcáis. Está hablando de nosotros como un grupo. Y se presupone que sí, se han sentido algo de la bondad de Dios. Y por eso estaban leyendo o escuchando esta carta. Y Pedro estaba citando el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. O como Dagoberto dijo en viernes, Dios es bueno todo el tiempo. Pero se va a exhortar sobre nuestro avance en la palabra, que no va a realmente corregir bien si andemos en la carne. Otra vez, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro deseaba un progreso rápido para ellos, no cometiendo errores ni cayendo en las trampas comunes, como que era normal en su propia vida. Y vimos una exhortación muy semejante a esto en el libro de Santiago, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra es muy poderosa, pero tenemos que estar en condición de recibirla. Continuando en las trampas de la carne, es una falta de humildad. Dios te ha dado el poder de salir de todo esto, pero tienes que luchar y actuar. Pero cuando los hermanos nuevos aún están dando lugar a todas estas obras de la carne, será bastante difícil progresar en la palabra. ¿De qué estoy hablando? Otra lista. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Si no sabes la palabra fornicación, esto es una pareja que vive como casados, pero ni están casados. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechiceras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si es tu caso, que estás atrapado aún en la carne, entonces quiero orar para ti al fin del servicio. Y si aún estás atrapado, enredado en uno o varias de estas obras de la carne, es mejor que te pienses dos veces antes de acercarte a la Santa Cena en esta mañana. Otra vez uno. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aun cuando hemos madurado algo, debemos de recordar la manera en que un bebé quiere su leche. Y si no le recibe su leche, cuando tiene hambre, se puede gritar y llorar y hacer una berrinche, demandando su nutrición. Y el punto es que nosotros debemos de tener un apetito semejante por la palabra de Dios. Debemos de estar desear fuertemente escuchar la palabra predicada en la iglesia, pero también progresar en casa, estudiando nuestras Biblias o escuchando la Biblia leída por las muchas aplicaciones del teléfono o de internet que están disponibles en nuestra generación. Debemos de aprender a evaluar lo que escuchamos, como los de Berea en el libro de Hechos, un pasaje muy importante, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Cuando la gente viene a mí por consejería, siempre pido, ¿por qué eran más nobles los de Berea? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si los de Berea pensaron, bueno, este es San Pablo, el gran apóstol, tenemos que aceptar todo lo que él dice automáticamente. Entonces estos serían menos nobles. Su nobleza era más grande porque no solamente escucharon las predicaciones, sino que se compararon todo con lo que las escrituras actualmente decían. Estaban empleando la meditación sobre la palabra y un análisis de una escritura comparada con otra. Es un trabajo, claro. Pero cuando uno tiene un gozo por la palabra, es un trabajo de amor. Para muchos, la palabra de Dios es muy preciosa. Y tengo que pedir a todos en esta mañana, ¿es la palabra de Dios muy preciosa para ti? Ahora, continuando con el texto de hoy, versículo 4, acercándoos a Él, está hablando de acercando a Cristo, acercándoos a Él, piedra viva. Cristo está presentado aquí como una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora vamos a considerar la recepción de Cristo por los del mundo. Y por supuesto, Pedro está citando el Testamento Antiguo, Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure apresure. También en Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Para muchos Cristo ha sido una piedra peligrosa. Es que lo más fácil para el hombre en su carne es rechazar a Cristo Jesús. ¿Qué dijeron los fariseos? Mateo 12:24. Mas los fariseos a oírlo decía: este no echa fuera a los demonios sino por Belzabú, príncipe de los demonios. Dijeron que Cristo estaba obrando por poder del infierno, cometiendo el pecado imperdonable. Cristo era fuertemente rechazado por su propio pueblo. Juan 1:11. A los suyos vino, hablando de los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de la gran mayoría. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por la soberanía de Dios. Para nosotros, Cristo Jesús es sumamente precioso. Pero para muchos, atrapados en la carne, lo más natural es rechazarlo profundamente. Hay muchos videos disponibles de personas tratando de evangelizar o predicar en las calles. Toda la palabra en Israel hoy en día, y se ve mucha gente que tratan de escupir en sus caras. Esta simplemente es la realidad de la situación. Y en los Estados Unidos muchos emplean el nombre de Jesús como una palabrota cuando quieren jurar o responder a sus frustraciones. Dicen: Jesus Christ. A lo mejor lo han escuchado. Se toman el nombre del Señor en vano. Y para ellos, eso es lo más natural. Aunque la santa ley de Dios dice en el tercer mandamiento de los 10, en Éxodo 20:7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La misma Biblia dice que el Mesías es Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está presentando todo esto aquí porque para muchos en su época se cayeron en sus dudas viendo la manera en que tantas personas estaban rechazando a Cristo, y muy fuertemente. Yo recuerdo una vez cuando yo era relativamente nuevo en la fe, antes de estar en el ministerio, trataba de evangelizar en la ciudad de Laguna Beach. Y estuve hablando con una mujer sobre Cristo Jesús y ella gritaba con mucha fuerza: ¡lo odio! Cristo no era nada precioso para ella. Pero Pedro estaba declarando que todo esto ha sido profetizado desde el libro de Isaías y otras partes. Bíblicamente esto es lo que debemos de esperar. 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay muchísimo en estos versos. La fe cristiana estaba rechazada también porque empezando no tuvimos templos gloriosos. Pero tenemos algo mejor. En vez de tener un templo construido de piedras muertas, tenemos un templo más noble, más glorioso, de piedras vivas. Construido sobre una piedra angular que nos ha dado un fundamento sólido y de hecho perfecto. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento, piedra angular. Nosotros no necesitamos templos físicos para impresionar a la gente, como entre los mormones, porque bíblicamente el templo ya es de piedras vivas. 4, otra vez, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Durante la gran reforma de Europa, Martín Lutero desarrollaba de ese pasaje la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. En el Nuevo Testamento no tenemos un oficio de sacerdote en la iglesia, sino ancianos y diáconos. Pero cada creyente, en un sentido, es parte de un gran sacerdocio, ofreciendo sacrificios espirituales. ¿Cuáles son nuestros sacrificios espirituales? Bueno, esto pudo ser un gran estudio en sí, pero tenemos tiempo para unos ejemplos. Romanos 12:1. Así que, hermano, y esto era después de una larga serie de capítulos sobre lo que Dios ha hecho para nosotros, y después vienen exhortaciones sobre lo que Dios quiere de nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú mismo eres uno de los sacrificios ofrecidos en ese nuevo sacerdocio. También la oración, la alabanza, los diferentes ministerios que exijan algo de fidelidad, paso lo que pasa, si quieres venir o no quieres venir. Todo esto son formas de sacrificios espiritual. 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nuestros sacrificios espirituales solamente son aceptables porque los hacemos por medio de Jesucristo. Por esto estamos cuidadosos, por ejemplo, de orar en nombre de Cristo Jesús. Es que tenemos que ofrecer sacrificios limpios y todo lo que nosotros estamos tocando está manchado con el pecado humano. Pero Dios está reconociendo las ofrendas nuestras por causa de Cristo y su perfección infinita. Y por eso también Cristo Jesús es muy precioso a nosotros. Pero tengo que pedirte honestamente, hermano, hermana, joven, ¿es Cristo Jesús precioso para ti? Si la respuesta no es sí, entonces debes de pensar dos veces antes de pasar y acercarte a la mesa de la Santa Cena en esta mañana. 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Todo lo que Pedro estaba enseñando estaba sacado correctamente del Testamento Antiguo. Cristo era la piedra angular para un fundamento perfecto para ti y para mí. 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esa parte es sumamente espantosa. Los que siguen rechazando a Cristo Jesús, ni quieren empezar con el bautismo, van a enfrentar los castigos más horribles por todos sus pecados. Es que aparte de Cristo, simplemente no hay esperanza. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. No hay otra manera de venir a Dios. Los que no vienen a Dios por medio de Cristo Jesús simplemente andan insultando al Padre. Y también en Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No un verso muy popular en nuestros tiempos, de muchedumbre de religiones. Y si quieres venir al Padre por medio de Cristo Jesús, esto empieza con tu bautismo, que celebraremos en el tiempo de la Pascua. Está en el nuevo año, pero va a venir rápidamente. Para los que desean empezar correctamente. 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La Biblia dice que somos un sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Dios te ha salvado y aún estás aquí en este mundo, es para hacer algo importante. Debemos de estar anunciando las virtudes de aquel que ha llamado a nosotros. Debemos de estar alabando, adorando con todo gozo y entusiasmo, como te puedes ver aquí enfrente en los domingos y los viernes. Porque somos personas con una nueva identidad. Pero esto sería también otro mensaje extendido. Versículo 10, último verso que tendremos de este capítulo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es fácil aplicar esto a los no judíos, los gentiles, los paganos, los que han salido del paganismo, pero aún los judíos perdieron bíblicamente su posición con Dios. Como dice en Jeremías 3:8, hablando de Israel y Judá, en aquel tiempo en el norte era Israel, en el sur era Judea, el pueblo estaba dividido. Ella vio que por haber fornicado, y esa fornicación es religiosa, idolatría, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Si no entiendes la palabra, una carta de repudio era un divorcio. Dios divorciaba a Israel. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Tanto Israel como Judá eran pueblos rechazados, divorciados de Dios. No es un concepto muy popular, pero muy claro en las Escrituras. Y también en Oseas 1:9. Y dijo Dios: ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El pueblo antiguo, santo, era rechazado, pero se puede recuperar su posición con Dios ya, pero solamente por medio de Cristo Jesús. Porque el tiempo del Testamento antiguo ya ha expirado. Hasta ahí el capítulo, y ahora para cerrar, vamos a terminar con una gran parábola que Cristo dio en sus enseñanzas, que ojalá será un poco más clara ahora, después del estudio de hoy. La parábola está en Mateo 21 y 33. Mateo 1 y 33, y con esto vamos a cerrar. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Todos entendían esa parábola porque Cristo sacaba una parábola del libro de Isaías y él lo cambiaba un poco. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña. Está hablando de Cristo saliendo para estar crucificado. Le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, por naturaleza todos respondieron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto en su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, Cristo hablando de los judíos que estaban rechazándolo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, era una promesa, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Sacó el reino de los judíos incrédulos y le daba a la iglesia, que eran judíos y no judíos juntos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Todo era muy claro. Lo que Dios quería decir con piedras, piedra angular, piedras vivas. Y si tú quieres vivir una vida en que Cristo es precioso, sumamente precioso, entonces puedes pasar al frente en unos momentos antes de ir a la Santa Cena y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que estamos recibiendo ánimo, Señor, de nuestros privilegios que están muy claros en este libro de primero de Pedro. Ayúdanos a seguir así en este libro, Señor, aprovechando, creciendo, Señor, para estos tiempos oscuros, para vivir como personas que tienen tu luz y tienen el valor de brillar tu luz en medio de la oscuridad. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.